Bueno, conversando días pasados con Mavi, que es la directora, es Mavi, la artista también, pero la directora, que estaba entusiasmadísima con un relevamiento, con una investigación sobre la música de la provincia de Buenos Aires, sobre los pueblos de la provincia de Buenos Aires, me acordé, rápidamente le dije, Atilio Reynoso, gran músico, compositor, poeta, pero además gran investigador de una música, como la de la provincia, que, bueno, los ritmos se van perdiendo. Tuvo 35, según Atilio, y hablan del palito, del triste, de, bueno, de cantidad de cosas que ahora simplemente hablamos de la milonga, de la huella, del triunfo, y de una música bonaerense de la Pampa, muy, 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 que tuvo su esplendor, supongo yo que fue en el siglo XIX. Vamos a conversar un ratito con Atilio, con el hombre de Ameguino, para que nos desasne.
Sujeté mi pingo bajo un aromo y le saqué los cueros de sobre el lomo. Los bastos cojinillo sobre su tallo y lo até de un gajito al manso vallo. Amarillos racimos bien florecidos perfumaban el aire de aquel domingo. Allí bajo el aromo, hace ya un tiempo, se me ganó la pampa por todo el pecho. Lindo es sentirse dueño del campo abierto, con los pájaros libres del pensamiento. Cantaban los horneros frente al camino, en la orquesta de un sauce junto a su nido. Pechitos colorados subían al cielo y desgranando un canto volcaban vuelo. Y mirando una loma tejía en fino una huella y recuerdos de mi Ameguino. Ese es mi pueblo y digo, allí he nacido, aunque me encuentre lejos, nunca lo olvido. Lindo es sentirse dueño del campo abierto, con los pájaros libres del pensamiento.
Bueno, allí está, qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla es la música de la Pampa, ese horizonte que parece a la mano, que está lejos, que está cerca y que invita a filosofar. Atilio Reynoso, decíamos, es nuestro invitado de hoy. ¿Cómo te va, Atilio? Buenos días.
Buenos días, qué gusto grande escucharlo.
¿Cómo andamos?
Y aquí andamos tirando con un poquito de salud, con problemas de salud hace un año y pico.
Pero
ya estamos saliendo.
Los gauchos de Ameguino son fuertes.
Hasta ahora y la Vicencita de Luján y Dios, que son, ¿sí?, los que me ayudan, ¿no? Así que pero bien, estamos saliendo bien.
Atilio, ¿cómo era ese Ameguino de cuando eras chico?
Aquel Ameguino de las calles de barro.
Claro, sí.
Todo. Y bueno, qué sé yo, uno, ese recuerdo lo tengo yo como adentro, como envasado, el recuerdo de aquellos tiempos míos. Calcularle que yo nací en el 39, así que tengo 81 ahora. Así que ese Ameguino, yo vivía ya en la quinta, en una de las quintas de las orillas, con mi padre, mi madre y mis hermanos. Ahí estábamos, mi madre sabía hacer en la quinta araba y todo, con una yegua blanca, ¿no? Y ahí araba con una arada de mancera.
Claro.
En la quinta, todas esas verduras que se hacían, se juntaban de ahí, claro. Nosotros hacíamos de todo.
Vamos a recordar que Ameguino está en el norte de la provincia de Buenos Aires, rumbo para Villegas, casi cerca de Santa Fe, cerca de Córdoba. Es una parte, perdón, al norte, es una parte muy rica de la provincia.
Acá, al oeste, digo yo siempre, porque es para la entrada del sol.
Claro.
Digamos, después de, para el lado de General Villegas.
Claro, después de Lincoln para...
Sí, exacto, sí, para sí. Así que yo digo, bueno, yo soy encantado bonaerense, porque canto lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Porque soy del oeste bonaerense, ¿no es cierto? Y bueno, ese pueblito, claro, después, cuando yo me vine ya por el 60, pero estuve en ese tiempo anterior, ya a los 7, 8 años, ya tuve que irme para el lado del campo con mis hermanos, agarraron un tambo, y bueno, pero iba a la escuela, me acuerdo que estaba en la quinta, iba cruzando todo un campo, a caminar, caminando, y hasta la escuela, que en aquel tiempo era una escuela número 13 en mi pueblo, ¿no? Y después me acuerdo que una vez también la perdí, porque claro, quedaba lejos, y hasta que no me vino a buscar mi hermano.
¿Te perdiste?
Sí, me perdí porque yo llegué por otro lado y no me podía encontrar la calle.
Decime, ¿llegaste a laburar de boyero, de peoncito?
Ya, de peoncito, sí. Yo me levantaba, 9 años, ya tendría 8 o 9 años. Ya estábamos en el tambo y tenía que hacer de boyero a la mañana, a las 4 de la mañana, mis hermanos, porque en aquel tiempo los tambos eran tambos con a mano, todo a mano.
¿Y familiares?
Ah, sí, pero las vacas no eran tambos como hoy, todo mecanizado. No, había que ordeñar todo a mano. Y bueno, los tanderitos estaban en los corrales, en la mañana se apartaban, se dejaban en los corrales, separados de las madres, entonces la gente juntaba la leche y la vaca. Se hacían 2 ordeñas, a la tarde y a la noche, y a la mañana. A las 2 de la mañana solía levantarse mis hermanos, juntaban la hacienda, empezaban el tambo. Y había muchísimas vacas, todo a mano. Así que a mí yo llegaba como esa hora, como a las 4, yo con sueño, ¿no? Por supuesto. Y a las 7 ya me tocaba ir a la escuela.
Claro.
Yo venía a caballo desde allá. A veces con unos inviernos terribles. Llegaba con la cara dura.
Oh.
Pobre. 3 leguas tenía que galopear.
Son 15 kilómetros.
Sí, yo una barbaridad. Era feo, era duro.
Decime, ¿de chico te gustó esta cosa del gaucho, su presencia? ¿Te llegaste a vestir de paisano de chico?
Sí, claro, ahí se usaba la bombacha.
Pero sí, pero no. Digo, pero después sombrerito, todo lo demás, o...
No. A veces alguna gorrita más, una boinita. No, pero sí, pero no. Y bueno, el sombrero lo usaba ya cuando era más grande, ¿no? Por supuesto. Y la gente en ese tiempo se usaba más el sombrero.
Claro,
los paisanos
claro,
también.
Claro.
Usaban más el sombrero, de ala no muy grande, y también pero la boina vino después. La boina se usaba mucho para el tambo, porque uno apoya la cabeza en la cabeza, en la parte de la vaca, y ahí se sienta con un banquito de una pata sola.
Claro.
Y se afirma, entonces, el sombrero no era necesario. Era así la boina, sí.
Atilio, la provincia de Buenos Aires, su música, yo relaciono el esplendor allí por el 1800, ¿estoy equivocado?
Y de ahí para acá, pero...
Para acá.
Y claro, porque en el 1800...
Digo, todo el siglo XIX.
Claro, siglo XIX y ya después del XX. En el XIX, yo me acuerdo que mi padre nació en 1890 y ya tocaba estilos.
Claro.
Muchos estilos tocaba. Y bueno, yo la milonga también la empecé a escuchar por allá, también cuando yo tenía unos 7 años. La milonga, que apareció, eso la llevó el payador del Camino 6, 1844. Pero él llevó la milonga a Pueblera, porque él estaba acá. Pero después todos esos ritmos, se tocaban algunos de los ritmos, no todos, pero el estilo era uno, que eso tocaba mucho, y eso era casi todos. Y después también cuando entró la milonga, la canción, no tanta la huella y el triunfo, pero ya después entró, claro, más adelante se empezaron a tocar los ritmos de acá, y se aprendían a bailar, como se podía, porque allá no había profesores, tampoco había profesor de guitarra. Entonces, los bailarines también bailaban, y bueno, cuando el músico decía adentro, ahí empezaban a bailar.
Claro, con las órdenes, decime.
Pero la coreografía a veces no coincidía con la que se
hacía. Decime, pero en algún momento circulaban entre la gente, entre el pueblo, entre el paisanaje, el triste, la refalosa, el remedio, todo eso, la cifra.
No, la cifra sí, la cifra esa es la más antigua de todo, la más antigua de todo. El triste, yo cuando era chico no la escuché, lo escuché mucho más adelante. Y a ver qué otro te dije recién. Después estaba, después del triste, bueno, la huella, el triste, las canciones también, y bueno, también se recitaba mucho, había recitados, paisanos que recitaban, y yo andaba cantando ahí, tocando, pero yo empecé de chiquito, no sé si alguna vez, creo que yo lo conté, porque como a mí me gustaba tanto, siempre andaba con un palito tocando, un palito. Yo creo que se lo conté en un programa suyo cuando estábamos en el tambo escuchando a mi madre y mi hermana escuchando la radio. Yo creí que por dónde saldrán y espiaba por estar en la radio, ¿no? Por dónde salía la voz. Y claro, sale por ahí, por el salambre, por una antena que había en un murino. Entonces yo digo, la voy a bajar. Fui, la bajé atrás de un palo de casa. Y ahí agarré mi palito, ella a la altura mío, empecé a cantar. Y bueno, después guardé todo y me fui a la cocina a ver, pero mi madre estaba escuchando, ¿escucharon algo raro? No, el programa que estaban escuchando. Ya van a escuchar, le digo yo, ya lo voy a escuchar en la radio, lo voy a poner en la casa y voy a ser presidente. Bueno,
eso presidente lo dejé para... ¿Vos grabaste para la antena y dijiste esto va a salir por la radio?
No, claro, yo pensé que salía en la radio, por eso que le pregunté a mi madre si salía esa música por ahí, porque como llegaban nosotros por la... Mamá decía, no, llega, la voz llega por ahí, por la antena, dice. Entonces yo bajé la antena, la puse en un paro atrás de casa y no me vieron. Yo me senté adelante con un palito y le di. Dije, pero no había nada. Así que y bueno, cuando dejamos el tambo, allá cuando yo tendría unos 11 años que fuimos al pueblo, ahí ya me empecé a encontrar con otros guitarreros que había en el pueblo.
Claro.
Y los juntábamos a la noche tomando mate, y ahí me iban pasando. Yo, mis hermanos que estaban en Buenos Aires, me llevaron una guitarra y empecé a tocar despacito, de oído, ¿no? De oído. Me iba pasando los tonos, yo agarraba, punteaba, me acuerdo, con una puita. Así las melodías, la huella, la primera la que aprendí, ta 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 ta, la huella tradicional, y bueno, esa algún tango también, todos esos ritmos que podíamos aprender. Yo oí en ese tiempo, como no había tanta difusión, nosotros para escuchar estos ritmos criollos, a veces en alguna radio que llegaba desde Montevideo, ¿no? Los juntábamos a la noche, esas radios chiquitas, así, y con un acumulador, apenas se escuchaba.
Un acumulador, explica que es una batería.
Una batería, sí.
Claro,
batería,
un acumulador.
Acumulador le decíamos allá. Claro. En ese tiempo. Sí. Porque el acumulador, claro, ahí estaba. Y, pero también se bajaba eso, o sea, porque se gastaba y hay que cargarla. A veces nos quedábamos sin batería. Y,
con los molinos de viento se cargaban.
No, claro, pero ese estaba en el pueblo, el hombre.
Ah, ya estaba en el pueblo, claro.
Había que llevarlo y dejarlo ahí, había que tener otro más para poder seguir escuchando. También se escuchaba las novelas, ¿te acuerdas que el tiempo que había?
Sí,
novelas,
cómo no.
El León de Francia, todo eso. ¿Qué le estoy hablando de tanto tiempo de atrás?
Decime, para investigar todo esto, porque tenés dos discos muy muy recomendables, que son la música criolla tradicional de la provincia de Buenos Aires, que es más, están en, creo que en inglés y en francés, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
con
sí,
mucha sí. Bibliografía. Para hacer esto, ¿caminaste, buscaste paisanos grandes? ¿Cómo hiciste para encontrar?
Ya, eso lo comencé en el 92, porque el Fondo Nacional de las Artes me becó para hacer un trabajo de investigación, interpretación y difusión. Entonces yo tuve que, me guió Rubén Pérez Bugallo, un licenciado, entonces él me iba guiando, y yo le decía, yo quisiera cantar las cosas de acá, de la provincia de Buenos Aires, que yo me siento que esa es la identidad nuestra, la de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la música? Entonces él empezó a mostrarme lo que tenía, todos los ritmos que tenía, que había recopilado, ya en el 92. Entonces seguí trabajando, y un día, ¿cómo es el Banco Mercantil Argentino? Doctor Vera, Jorge Vera, me invitó para hacer un recital ahí, en ese lugar, en el centro, ¿no? En el centro, Banco Mercantil Argentino. Y entonces ahí me escuchó el señor Bauer, Tristán Bauer, ¿no? No, perdón, el papá de Tristán, Horacio Bauer. Y dice, bueno, usted lo vamos a becar, porque yo me dijo, claro, empecé a tocar todas esas cosas que venía tocando, temas antiguos que no se conocían, que habíamos recopilado, hasta el término, que era una cosa muy vieja, que vestí todo tipo de estilos viejos, canciones viejas, que me iba pasando Pérez Bugallo, igual a un cielito de Dorrego, que cosas así. Entonces yo cuando presenté también con temples antiguos, formas de afinaciones distintas.
Claro, claro, todo sí. Claro,
este
claro.
Trabajo llamó la atención, me gustó muchísimo. En ese tiempo también estaba el señor José Draghi, el platero de San Antonio de Areco. Entonces salió la idea de Bauer que iban a hacer una muestra en Francia en el 95, llevando la platería, y yo llevaba la música de acá de la provincia de Buenos Aires, todos los ritmos que yo venía tocando. Y así fue que fui a Francia, estuvimos allá haciendo en la embajada argentina, el 25 de mayo, haciendo todo un recital, una muestra. Él hacía la platería y yo hacía la música.
Che, Atilio, me impresionó cuando viniste, cómo yo imagino siempre al gaucho bonaerense solo con su perro, su caballo, muy muy filosofando, muy pensando, y cuando viniste a la radio me impresionó cómo formabas el dúo y armonizabas con la guitarra, tu voz, y la otra voz te la hacía la guitarra.
Claro, la segunda voz, era una forma que había así de que se usaba. Me acuerdo que mi padre, como tocaba también, mi padre tocaba la guitarra y cuando se juntaba con nosotros también. Entonces, yo había estudiado música, estudié música en Manuel de Falla, y ahí aprendí toda la música clásica también. Entonces tenía una gran variedad y conocimiento de la guitarra y de la música. Entonces empecé a poner terceras, paralelas, así como la segunda voz, como si fuera
claro.
una segunda voz. En algunas, generalmente, la mayoría de los temas míos, en todas las grabaciones, siempre pongo esa particularidad que tenía.
Sí.
La música de acá de la provincia de Buenos Aires. Porque los cantores viejos que yo escuché tocaban así también, haciendo ese adorno, haciendo las terceras, siempre terceras de la nota aguda, de la nota más abajo. Como si fueran dúo.
Claro, pero además un gran trabajo de bordoneos hacían, ¿no?
Sí, claro. Ese era un gusto grandísimo y hermoso que hacían la gente cuando se encontraba. Porque a veces, yo me acuerdo que yo era chico y mi padre cuando los días fines de semana, cuando él trabajaba en el campo, y venía a los fines, se juntaba con otros guitarreros. Y claro, con cuerdas, las guitarras tienen cuerdas de tripa, que se iban cortando cada tanto. Hacían un nudito y seguían tocando. Y ellos mismos iban adornando. Tocaba uno, por ejemplo, un punteo, y el otro acompañaba, y se iban turnando así, y cada uno iba haciendo también así adornos con la guitarra, los adornos que van haciendo. Son adornos, ¿no? Como si fueran a los floreos, que floreaban de hacer como si fuera una introducción con los floreos, con los adornitos. Y yo el canto lo adorno con eso, apoyo mi voz, y canto con mi guitarra, por eso, porque los dos sentimos. Tanto siento yo que le transmito por medio de mis dedos a la guitarra, y la guitarra me contesta.
Decime, Atilio, quiero un minutito para cerrar. ¿Qué personalidad, qué cosa maravillosa el gaucho, el hombre de que todavía hay mucha gente en los campos con ese silencio, ese ahorro de palabras, de no arruinar el silencio si no es para decir algo interesante? Sigue existiendo esa personalidad, ¿no?
No tanto como antes. Antes el hombre era de muy pocas palabras, que se más bien escuchaba. Si no estaba muy seguro, no hablaba, ¿no? Entonces era de poco hablar. Mi padre mismo era de poco hablar, casi nunca hablaba. Se hablaba cuando se juntaba alguno de su edad, pero con nosotros, poco hablar. Y el hombre es así, pensador, sí, se piensa, pensante, ¿no? Porque diríamos, en su silencio, quién sabe qué iría después. Claro, hoy es tan distinto, porque hay tantas formas, de tantos medios que están más informados. Antes no. Antes no había información. Yo recuerdo que estoy haciendo unos cuentos para otro programa de radio, cuando se hablaba de la luz mala, todas esas cosas.
Claro.
Esas creencias, todas las creencias que había, ¿no? Yo mismo cuando estaba en el campo, trabajaba de peón, también cuando fui con los 15 años, por ahí me fui a trabajar en una estancia. Y bueno, ahí me juntaba con otros peones, trabajábamos en el campo, tanto con la hacienda, depende, el trabajo me tocaba. A mí me tocó entrar en esa estancia cortando pasto, contando cardo con una azada. Así que en el campo, cardo, morenita también había. Y después, cuando había que trabajar en el campo con la hacienda también, me entreveraba ahí, con los paisanos, trabajando a caballo, ¿no? Bueno, así aprendí, así me fui haciendo criollo, hasta pialaba, cada golpe me sabía dar, así que fui aprendiendo también. Así que sí. No a domar, porque no me la aguantaba para eso.
No, bueno, es que hay un error. Muchos creen que en el campo no cualquiera es domador. Domadora hay uno cada tanto.
Domador es el que amansa a caballo.
Claro.
Y después está el jinete, que solamente
es... No, pero eso es un show. Es un show, claro. Che, Atilio, en cuanto esto abra, vas a venir de visita, supongo.
Sí. Si Dios quiere, porque vos sabés que yo estuve bastante... Hace como un año y medio que estoy con bastante problema de salud, y me operaron de varias cosas ya.
Bueno, que te mejore, te mejore, que la Virgen de Luján se quede un rato por ahí.
Si Dios quiere, pues me acompaña, porque hicimos un trabajo con un curita, que hizo un trabajo, y Juan Carlos Madío, con un muchacho de Azul, hicimos Soy de la Virgen nomás. Es un trabajo hermoso, que hicimos todo el viaje, todo lo que tiene que ver con la Virgencita, ¿no? De Virgencita Luján. Entonces, ella me acompaña, yo le pido el resto todas las noches, y a Dios para que me acompañe y me ayude con este trabajo, con este problemita de salud. Y voy saliendo todo con mucha fe.
Bueno.
Me operaron de varias cosas ya, hasta el páncreas, ¿no? En Fundaleu. Así que pero estoy saliendo después, y ya tengo pensado sacar un último disco.
Dale.
Que voy a hablar sobre el recero.
El recero.
El oficio de recero se va a llamar, que es un viejito que también fue trabajar muy de joven al campo, y cuenta todos esos viajes que hacía. Entonces tiene que hablar todo que ha pasado con los viajes, todo eso. Es un trabajo que me encargó Jorge Predorán, el cineasta.
Claro.
Y bueno, quedó pendiente, y bueno, yo lo tengo ahí ya grabado y todo. Estoy haciendo ya los trámites para...
Bueno,
poder hacer este último trabajo.
Te mando un gran abrazo, Atilio, y muchísimas gracias.
Gracias, Magal. Gracias, Cholo. Igualmente para todos ustedes y para su gran audiencia. ¿Eh? Un abrazo grande. Hasta pronto.
Un abrazo. Atilio Reynoso.
Una huella y recuerdo de mi Ameguino. Ese es mi pueblo y digo, así he nacido. Aunque me encuentre lejos, nunca lo olvido. Lindo es sentirse dueño del campo abierto, con los pájaros libres del pensamiento.